Imagina, no sé, pasar meses enteros trabajando en una serie de cinco obras maestras de arte. O sea, inviertes tu tiempo, compras los materiales, pasas horas perfeccionando cada trazo.
Ajá, cuidando cada detalle visual, que es un esfuerzo brutal.
Exacto. Para luego, de la nada, simplemente regalarlas todas. O sea, cero galerías, cero exposición comercial.
Y por supuesto, cero ganancias monetarias.
Sí, cero. Hoy, en este análisis detallado, vamos a explorar por qué un artista hizo exactamente esto. Y cómo logró pintar no solo un rostro humano, sino, digamos, toda una filosofía de vida en un lienzo de apenas 24 por 30 pulgadas.
Y fíjate que no estamos hablando de una filosofía cualquiera, ¿eh? Es el intento de darle forma visual a un movimiento que transformó radicalmente la manera en que millones de personas, pues, entienden su lugar en el mundo, su relación con la naturaleza y su propia conciencia.
Totalmente. Para quienes nos acompañan hoy, tenemos sobre la mesa unas fuentes de información verdaderamente fascinantes. Son las notas técnicas y las reflexiones personales del artista Jairo Duque, que están disponibles en su portal web.
Sí, él documentó, o sea, paso a paso, todo el proceso conceptual detrás de su obra.
Ajá, una obra titulada Trasteo. Así en mayúsculas, trasteo-pintura artística. Es un retrato en acrílico de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Que para dar un poquito de contexto histórico a quienes nos escuchan, Prabhupada es la figura central y el fundador del movimiento internacional ISKCON.
Que la mayoría de nosotros conocemos, tipo popularmente, como el Movimiento para la Conciencia de Krishna.
Exactamente, ese mero.
Pero, a ver, antes de meternos de lleno en las pinceladas y la filosofía súper profunda, tengo que confesar algo. Yo mismo, cuando leí el título de la obra por primera vez, la palabra trasteo, la verdad me quedé muy confundido.
Me imagino por qué.
Sí, porque en México, o sea, cuando escuchamos la palabra trastes o trastear, pensamos inmediatamente en lavar los platos sucios en la cocina, ¿no? Yo decía, bueno, no le veo el sentido a esto.
Claro, es una confusión cultural súper común, pero fíjate, la explicación le da un peso conceptual enorme a la obra. En Sudamérica, y específicamente en Colombia, de donde es Jairo Duque, la palabra trasteo significa una mudanza.
Órale.
¿Sí? Es el acto físico de, digamos, empacar tus pertenencias, dejar una casa y trasladarte a otra. Y si analizamos el núcleo de las enseñanzas que vamos a discutir hoy, te das cuenta de que ese título es todo menos accidental.
Es que es brillante. O sea, cuando revisas la filosofía de Prabhupada, todo encaja perfectamente, porque él enseñaba que nuestro espíritu, nuestra conciencia, pues solo está de mudanza. Estamos habitando una casa temporal.
Exacto.
Y lograr capturar esa sensación de estar de paso en una imagen estática sobre un lienzo, vaya, es un reto enorme.
Es un reto gigantesco. Y las notas de Duque nos explican que él se basó en una imagen de referencia que tomó de la biblioteca de ISKCON en Whittier, California, esto en 2018. Pero él aclara desde el primer momento que su objetivo jamás fue hacer una copia fotográfica.
Al contrario, ¿no? Como que huye de eso.
Sí, renunció a la precisión fotográfica deliberadamente. Y hay que entender el contexto de quién era Prabhupada. Estamos hablando de un líder espiritual que llega a Occidente en la década de los 60.
Una época de muchísima efervescencia cultural.
Sí, pero también de un materialismo brutal. Su misión, que era expandir las enseñanzas de la conciencia de Krishna globalmente, enfrentaba el reto inmenso de comunicar, pues, principios de desapego a una sociedad completamente obsesionada con consumir y acumular cosas.
Y claro, si Duque hubiera pintado un retrato hiperrealista, un retrato que copiara cada poro de la piel con precisión así científica, pues habría caído en esa misma trampa materialista, ¿verdad?
Totalmente. Estaría enfocando nuestra atención en la envoltura, digamos, en la casa física que se va a dejar atrás en la mudanza y no en quien la habita realmente.
¡Wow! ¡Qué profundo!
Y por eso decidió concentrar toda, pero toda la energía compositiva de la obra exclusivamente en el rostro. Él lo describe en sus propias notas como una biografía espiritual completa.
Ajá. Él llama a este proceso suyo un acto de escucha interior. Un acto de escucha interior, exacto. Porque buscaba capturar una mirada que fuera por un lado serena y firme, pero a la vez profundamente humana. O sea, no quería pintar al típico maestro elevado, ¿sabes? Flotando por encima de todos.
Claro, intocable.
Exacto. Quería alguien que orienta
y que, según las propias palabras de Duque, se encuentra con los discípulos en su propio terreno.
Y fíjate que esa decisión de pintar a un líder que se iguala a sus estudiantes es ahí donde la obra trasciende el simple retrato, porque un líder que impone desde arriba pues genera seguidores por miedo o por obediencia ciega, ¿no?
Ajá.
Pero un líder que orienta y acompaña, que baja a tu nivel para escucharte, ese es el que logra construir un movimiento internacional que, bueno, perdura por décadas. El artista básicamente está codificando esa humildad fundacional del movimiento directamente en los ojos del sujeto.
Oye, y fíjate que al leer sobre esta renuncia a la perfección fotográfica para mostrar más bien la densidad interior del personaje, me quedé pensando mucho en cómo interactuamos con las imágenes hoy en día, nosotros.
¡Uy, sí! ¡Los filtros!
Exacto. Nuestra obsesión actual con los filtros de Instagram o de TikTok, o sea, usamos herramientas digitales para borrar cada pequeña imperfección, cada línea de expresión, hasta dejar una cara que parece, pues literal, de plástico.
¿Que se ve supuestamente perfecta?
Ajá, pero al hacerlo, borramos toda la humanidad de la persona, borramos su historia. Y Duque hace exactamente lo opuesto. Él no quiere alisar la piel de Prabhupada, quiere que los matices sugieran el peso de la experiencia vivida, el paso del tiempo real.
De forma de visualizarlo. Lo que Duque describe en sus notas técnicas va precisamente en contra de ese, pues, borrado de la experiencia. Y lo que me parece fascinante es cómo logró esto físicamente.
Sí, las decisiones técnicas.
Claro, porque las decisiones sobre el lienzo no son solo conceptuales, o sea, requieren herramientas y técnicas específicas.
Y ahí es donde la química de la pintura entra en juego, que la verdad me parece un tema súper interesante. Porque en sus notas detalla que utilizó pintura acrílica, específicamente menciona la marca Liquitex. Y para alguien que no pinta todos los días, como yo, esto podría parecer un detalle X, un detalle menor. Pero la elección del acrílico sobre el óleo lo cambia absolutamente todo, ¿verdad?
Lo cambia todo. Modifica por completo el comportamiento del artista frente a la obra. O sea, tradicionalmente, para un retrato clásico, donde buscas mucha suavidad y realismo, un pintor elegiría el óleo.
Porque tarda más en secar.
Exacto. El óleo tarda días o incluso semanas en secarse por completo. Entonces te permite difuminar los bordes infinitamente, corregir un pequeño error hoy, ajustar un tono la próxima semana.
Es súper indulgente.
Sí, es un medio que fomenta el control absoluto y en cierto modo fomenta el apego al resultado final. El acrílico, por el contrario, se seca en cuestión de minutos.
Te obliga a comprometerte entonces.
Te obliga a tomar decisiones súper rápidas y casi definitivas, que es exactamente lo que Duque menciona en sus apuntes. Trabajar con capas opacas de acrílico significa que, pues, pones el color y ahí se queda.
No hay vuelta atrás.
No la hay. Esta técnica de secado rápido impide el difuminado excesivo. Obliga al artista a reducir los detalles, a hacer lo que él llama una síntesis cromática y de planos. Y el resultado es una pincelada mucho más cruda, más honesta, que no intenta engañar al ojo.
Y, o sea, viéndolo desde fuera, ese nivel de compromiso inmediato sin la posibilidad de corregir infinitamente, a mí me parece un riesgo técnico enorme. Especialmente cuando menciona su concepto de economía de recursos.
Sí, es que es muy austero.
¿Muy austero? Duque decide mantener las transiciones de color muy contenidas, usar, digamos, el mínimo de pinceladas necesarias. Y la decisión que me parece más radical de todas, dejar una ausencia total de lo que él llama un fondo narrativo.
Básicamente es que el fondo está vacío.
Exacto, vacío. No hay un templo detrás, no hay discípulos, no hay montañas ni paisajes. No hay absolutamente nada que distraiga del rostro.
Y el riesgo está ahí, sin duda. Pero si conectamos ese riesgo técnico con el panorama general de la filosofía de ISKCON, vemos que es el equivalente visual perfecto del desapego.
Órale.
Duque busca un equilibrio constante entre lo que él llama mancha y control, permitiendo intencionalmente que haya zonas donde el lienzo, pues, respire por sí solo. Y él bautiza a estos espacios vacíos como silencios visuales.
Qué bonito término. Esa idea de los silencios visuales me recuerda muchísimo a la música acústica. O sea, imagina que tienes una grabación en vivo, algo completamente crudo. Solo una voz y una guitarra acústica.
Ajá, ¿sin producción detrás?
Cero producción, No hay autotune, no hay ecos artificiales creados en un estudio, no hay una banda completa tapando los errores. Son precisamente esas supuestas imperfecciones, tipo el sonido de los dedos resbalando por las cuerdas o la respiración del cantante, las que revelan la emoción real y te conectan.
Totalmente.
Al quitar el fondo narrativo y ese virtuosismo técnico exagerado, siento que Duque está haciendo un unplug espiritual. Prioriza la claridad del mensaje desnudo por encima de demostrar qué tan buen pintor es.
Y fíjate que eso requiere silenciar el ego del propio artista. Porque en el mundo del arte profesional hay una presión constante por demostrar tu habilidad técnica.
Claro, de lucirte.
Exacto. El ego suele gritar, mira cuántos detalles hiperrealistas puedo pintar en este fondo. Pero al optar por el silencio visual, Duque decide no competir por la atención. Retira su ego de la ecuación para dejar que la presencia de las enseñanzas de Prabhupada, pues, hable por sí sola.
Que de hecho lo dejó muy claro al escribir que la pintura no pretende impresionar a nadie, sino transmitir presencia.
Así es.
Pero a ver, llevar esa filosofía a la técnica del pincel es una cosa. Pero llevarla a tu cuenta bancaria es otra muy, pero muy distinta. Y esto nos lleva a la parte de las fuentes que me generó más debate interno, te lo confieso.
A ver, cuéntame.
Resulta que esta pintura, Trasteo, forma parte de una serie de 5 obras dedicadas a la conciencia de Krishna. Y al igual que otra pieza súper importante de la serie, que se llama Sri Panchatattva, esta pintura fue donada.
¿Regalada por completo?
Sí. Fue entregada como un regalo a Hridayananda Das Goswami, quien es un discípulo directo de Prabhupada. Duque especifica en el texto que estas obras jamás, nunca fueron concebidas para acumularse en una bodega, y ni mucho menos para entrar al mercado especulativo del arte, sino que nacieron puramente como ofrendas.
¿Qué es el cierre lógico de su proceso si lo piensas? Las creó para completar un ciclo espiritual de dar y recibir. Es, digamos, un gesto físico de agradecimiento por el impacto que esta tradición y sus prácticas pues han tenido en la vida de su propia familia.
Y aquí es donde tengo que hacer una pausa y, pues, cuestionar esto un poco. O sea, suena hermoso en teoría. Casi poético, ¿no? Donar el arte como un acto de desapego puro.
Ajá.
Pero seamos realistas por un momento. Un artista, al igual que tú, que yo, que cualquier otra persona, tiene que comer. Tiene que comprar materiales y vimos que los acrílicos Liquitex son de buena calidad. Tiene que comprar lienzos, pagar la renta, la luz.
Sí, claro, los gastos no desaparecen.
Exacto. Vivimos inmersos en una sociedad estructurada alrededor de la monetización del tiempo. Entonces yo me pregunto, ¿no es este tipo de desapego un privilegio que solo te puedes permitir si de alguna manera ya tienes tu supervivencia financiera resuelta?
Entiendo perfecto tu punto.
Porque, a ver, ¿cómo se justifica desde un punto de vista práctico que un profesional invierta meses de trabajo detallado para luego regalarlo todo en una economía para los creadores que hoy en día es, francamente, brutal?
Es una crítica súper válida y fíjate que es exactamente la fricción que surge cuando las filosofías espirituales chocan de frente con el capitalismo moderno. Pero el concepto de dar y recibir en este contexto tan específico no significa un rechazo absoluto al dinero o a la supervivencia básica.
Ah, no.
No, para nada. El movimiento de Prabhupada no exige que las personas vivan en la indigencia debajo de un puente. Lo que propone es romper con la mercantilización absoluta de la existencia.
A ver, explícame eso. ¿A qué te refieres con la mercantilización absoluta?
Pues a esta idea tan moderna de que absolutamente cada habilidad que posees, cada hora de tu tiempo libre y cada cosita que creas, a fuerza debe tener un precio asignado y ser intercambiado por dinero.
Ah, ya te entiendo. Como que todo tiene que ser negocio.
No cobrar por nada en mi vida, sino establecer límites muy claros al mercado. Está declarando, esta parte específica de mi talento, este esfuerzo concreto, no está a la venta.
Wow, ok.
Al donar estas 5 piezas, él extrae una porción importante de su vida del ciclo de transacciones comerciales y la inserta en una economía paralela que es la economía de la gratitud. Y ese acto de resistencia es vital.
¡Qué fuerte! O sea, es verdad. Si todo en tu vida es una transacción financiera, el ego jamás descansa. Siempre estás pensando en cuánto vas a ganar.
Exacto. Y al hacer una ofrenda desinteresada, el artista practica físicamente el principio de desapegarse del fruto de su trabajo.
Entiendo. Es como, literal, poner un muro de contención contra esa voz social que te dice que solo vales lo que logras facturar.
Exactamente.
Y supongo que ese mismo acto de resistencia pues se conecta profundamente con el mensaje central de la obra, porque las notas mencionan que la imagen dialoga con la frase fundacional que, de hecho, atraviesa toda esta serie de pinturas, que es «No somos este cuerpo, estamos de paso».
Ahí volvemos a la idea del trasteo.
Exacto, a la mudanza. Volvemos al principio.
Y esa frase, no somos este cuerpo, estamos de paso, es, digamos, el mecanismo fundamental a través del cual la conciencia de Krishna busca impactar no solo a nivel individual, sino al mundo entero. Prabhupada dedicó décadas a enseñar que la identidad verdadera, o sea, la conciencia pura, es completamente independiente del envase físico-temporal en el que reside actualmente.
Y las fuentes subrayan muchísimo que esta idea no se quedaba nada más en un ejercicio intelectual para sentirse muy zen en tu casa, ¿no?
No, era filosofía aplicada.
Sí, filosofía aplicada. El artista resalta que el impacto real de Prabhupada fue crear comunidades vivas que operan bajo una coherencia ética súper estricta, lo que incluye un respeto absoluto por la naturaleza, los animales y todas las formas de vida.
Que es un pilar de ISKCON.
Ajá. Pero, a ver, me gustaría que desmenuzáramos un poco la lógica causal de esto. Porque digo, mucha gente quiere la paz mundial. Todos queremos eso. Pero no entiendo bien cómo la idea abstracta de estar de paso se traduce, por ejemplo, en la dieta vegetariana que tanto caracteriza este movimiento.
Es una excelente pregunta.
¿Cuál es el puente entre esos dos conceptos? O sea, mudanza y vegetarianismo.
El puente es la empatía radical que surge al cambiar tu definición básica de identidad. A ver, si tú realmente interiorizas, no solo como una teoría de un libro, sino como un hecho, que tu conciencia simplemente está rentando un cuerpo humano por unos 80 años, la perspectiva te cambia por completo.
Ok, a ver, sigo el hilo. Te escucho.
Si estás rentando ese cuerpo, te das cuenta de que esa misma conciencia, pues, podría haber estado rentando un cuerpo diferente. Podría haber habitado el cuerpo de una vaca, de un ave o de cualquier otro ser vivo.
¡Órale!
Bajo esta lógica, la jerarquía que hemos construido, esa idea tan arraigada de que el ser humano es el dueño supremo del planeta y los animales son simples recursos de producción, pues se derrumba por completo.
Claro, se cae el teatro.
¡Exacto! Comer a un animal o destruir todo un ecosistema por simple conveniencia económica deja de ser una simple elección dietética o de negocios. Se convierte en una contradicción filosófica masiva. Estás dañando a una conciencia que es igual a la tuya, que solo tiene un envase diferente.
¡Wow!
Ese es el mecanismo real detrás de su respeto por todas las formas de vida.
Es que claro, lo cambia todo. Visto así, no es una cuestión, digamos, de activismo ecológico de fin de semana o de una moda moderna por el bienestar animal.
No, para nada.
Es una consecuencia obligatoria de su entendimiento de la vida. Si todos somos espíritus en mudanza, haciendo nuestro propio trasteo, pues nadie es inherentemente superior a nadie.
Y es por eso que la labor de Prabhupada fue tan monumental y revolucionaria. Él entendió algo súper profundo sobre los conflictos humanos, que la paz mundial y la convivencia armónica nunca se van a lograr únicamente redactando leyes económicas más justas o firmando acuerdos políticos en Ginebra.
Porque esos son como curitas, ¿no?
Exacto, son curitas sobre una herida profundísima.
Tratan de arreglar los problemas operando desde las mismas reglas del ego y de la competencia material que causaron el problema en primer lugar.
Le diste el clavo. La verdadera paz exige un cambio de conciencia en la raíz. Requiere recordar esa esencia compartida. Entonces, cuando el artista Jairo Duque pinta a Prabhupada usando acrílicos crudos, omitiendo por completo los fondos decorativos y donando el resultado final, no solo está haciendo un retrato histórico.
Está viviendo la filosofía.
Sí, está usando los materiales y su propio tiempo como un testimonio activo de que esos valores pueden aplicarse perfectamente en el siglo XXI.
O sea, está demostrando que no es una filosofía exclusiva para monjes que viven aislados en una montaña en los Himalayas, sino algo que un artista contemporáneo, con familia, con deudas, con responsabilidades, puede integrar en su práctica diaria.
Exactamente.
Fíjate que al repasar todo lo que hemos explorado hoy a través de los apuntes de Duque, me queda clarísimo que su pintura no intenta darnos un sermón.
Para nada.
No busca, digamos, acorralar a quien observa la obra para imponerle un dogma o forzar una conversión,
Como él mismo lo describe de manera brillante, el cuadro funciona como una invitación silenciosa a detenerse.
Una pausa.
Sí, una pausa. Es un homenaje a la capacidad que tuvo Prabhupada de abrir, en medio de lo que las mismas notas llaman un mundo fragmentado, pues una vía de acceso hacia la libertad interior y el respeto por los demás seres vivos.
Y yo creo que la razón por la que analizar esta obra es tan valioso para nosotros, independientemente de las creencias religiosas que cada quien tenga en casa, es la inmensa aplicación práctica que nos ofrece para nuestra vida diaria.
A ver, explícanos un poco más de eso.
Pensemos en nuestro entorno actual. Vivimos perpetuamente abrumados. Hay un exceso de información constante, notificaciones bombardeando nuestros teléfonos cada maldito minuto.
Sí, es un estrés constante.
Y estamos sometidos a las implacables exigencias del ego, tanto en las redes sociales como en el entorno laboral. Entonces, contemplar la obra de Duque, esta muestra de humildad visual que prioriza los silencios y elimina el ruido de fondo, nos regala esa pausa vital que mencionabas.
Nos funciona como una brújula.
Exacto, buena brújula. Nos recuerda que aplicar principios, o sea, como el desapego a la validación constante, practicar la gratitud sin esperar siempre un retorno monetario y tener un respeto empático por nuestro entorno natural, pues son herramientas sumamente prácticas para vivir con mucha mayor claridad.
Totalmente de acuerdo. A veces, quitar elementos es la única manera de ver lo que realmente importa. Menos es, casi siempre, infinitamente más.
Definitivamente.
Y bueno, con todo este análisis en mente, hay un pensamiento que me surgió al leer estas fuentes y la verdad no me deja en paz.
A ver, compártelo.
Quiero compartirlo con nuestra audiencia para que se lo lleven a casa y lo reflexionen. Si un artista profesional, teniendo a su disposición todo el talento del mundo y las herramientas técnicas, tomó la decisión, consciente y valiente, de eliminar por completo el fondo narrativo de su lienzo.
Ajá.
Si eligió borrar todo el ruido visual, el contexto adornado, las distracciones, y todo con el único propósito de poder revelar verdaderamente la esencia de su maestro, la pregunta que yo me hago es, ¿cuál es ese fondo narrativo ruidoso, lleno de adornos superficiales y falsas necesidades en nuestras propias vidas, que deberíamos tener el valor de empezar a borrar hoy mismo para finalmente descubrir nuestra verdadera presencia?
¡Qué bárbaro! Es una pregunta muy poderosa y súper necesaria para llevarnos a la reflexión.
Ha sido un análisis verdaderamente revelador. Muchísimas gracias por habernos acompañado a desglosar estas ideas. Y bueno, hasta nuestro próximo análisis.